COPE Euskadi.
Estar informado.
Que lo que ingerimos sea seguro para la salud no solo depende de la procedencia de los alimentos o bebidas, sino también en gran medida de la forma como se manipulan y preparan en la cocina y también de los envases. Nos fijamos hoy en las ollas, sartenes, jarras y otros utensilios que tenemos en casa. ¿Sabes que en contacto con los alimentos pueden llegar a contaminarlos? Todo depende del material con el que estén elaborados. Algunos ya están descartados en la fabricación de los utensilios de cocina o, por ejemplo, también en la alfarería, precisamente por eso, por contener elementos nocivos para la salud y porque el efecto a largo plazo puede llegar a ser muy peligroso. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hace poco conocimos el caso de una mujer de 72 años y residente en Guecho, intoxicada por el agua que había consumido de forma continuada durante 15 años de una jarra de cerámica que compró en Andalucía y que contenía plomo. La mujer empezó a sentirse indispuesta a principios de este año y los médicos detectaron entonces niveles de plomo en sangre de 700 microgramos por litro, una cifra que sobrepasa de lejos los niveles de riesgo en adultos, que se sitúan entre los 40 y 50 microgramos. Conocidos los análisis, el Departamento de Salud Pública inició una investigación en el domicilio de la afectada, concluyendo que la fuente de contaminación podría ser esa jarra. Guillermo Herrero es el director de Salud Pública del Gobierno Vasco. Señor Herrero, bienvenido.
Egunón, gracias.
Egunón, el plomo es un metal pesado sumamente tóxico. ¿Podemos decir que cada vaso de agua que ingerían esta mujer y su familia era algo así como un vasito de veneno?
Bueno, el agua que ingerían de la que estaba en la jarra, que es la que ha producido el problema, sí, porque liberaba cada vez que se llenaba de agua, liberaba plomo a ese agua y cuando la ingerían, pues se iba, una parte la ingerían los que lo bebían, claro.
Bueno, es bueno saber que algunos utensilios tienen recubrimiento en cerámica y que esta cerámica puede contener plomo.
Sí, bueno, esto sobre todo es, estamos hablando de cerámicas de hace 20, 25 años para atrás. Hoy en día ya se hace un control exhaustivo de todo lo que son los barnices y pinturas que se utilizan en todo lo que son envases que van a tener un uso alimentario. Y hoy en día eso ya no se da, pero sí que se puede dar en elementos antiguos en los que todavía había barnices y pinturas y colorantes que podían tener plomo.
El consejo entonces sería desecharlos, ¿no?, por si acaso.
Bueno, sí, es verdad que estos son eventos excepcionales, que no son frecuentes. Hemos tenido en los últimos 30 años, nos ha pasado dos veces. Las dos veces han sido por elementos en los que se utilizaban para beber o para hacer infusiones y que tenían un barniz o un colorante que les daba, pues eran muy bonitos, pero les daban ese riesgo. Pero realmente hoy en día, ya como hemos comentado, eso ya no es frecuente. Yo el consejo es que todas estas vasijas y todas estas cosas que tengan antiguas las dejen para como adornos, pero que no se utilicen ni para comer ni para beber.
¿Qué metales, señor Herrero, si se acumulan en el cuerpo pueden causar problemas de salud a corto o largo plazo? Porque los metales pesados están en todas partes y algunos es normal también tenerlos en el cuerpo, ¿no?
Sí, es frecuente. Principalmente suelen ser plomo, también puede ser mercurio, que como sabe, se han eliminado los termómetros antiguos que teníamos en las casas precisamente porque estaban hechos con mercurio. Sí. El cadmio también suele dar problemas, arsénico y el cobre. Esos cinco serían los metales más comunes que pueden producir intoxicaciones.
¿Y dónde se encuentran principalmente?
Bueno, en muchos sitios. Antiguamente era frecuente, por ejemplo, el plomo pues se encontraba en objetos antiguos, en pinturas, era bastante frecuente, en tuberías y en utensilios de cocina. El mercurio, como hemos dicho, en termómetros, también en las lámparas fluorescentes y en productos industriales. El cadmio principalmente en baterías y pigmentos y también en algunos plásticos. Y el cobre pues en tuberías antiguas y en utensilios de cocina también eran frecuentes.
¿Qué ocurre con estos metales pesados en nuestro organismo? ¿Dónde se depositan? Y lo más importante, ¿cómo se pueden eliminar?
Vale, depende del metal, pues la forma de, o sea, la afectación, sí, depende mucho del metal y por supuesto de la cantidad ingerida. pueden acumularse en el organismo y causar daños a diferentes órganos. Por ejemplo, el plomo suele afectar principalmente el sistema nervioso, especialmente en niños, que puede causar problemas de desarrollo cognitivo. El mercurio también afecta al sistema nervioso, tanto central como periférico. El cadmio normalmente afecta más a lo que es la función renal y a los huesos. Y el cobre, pues, sobre todo produce lesiones hepáticas y sintomatología digestiva. Cada uno tiene efectos particulares, pero en general todos suelen causar síntomas neurológicos, digestivos y renales. Todo ello dependiendo de la exposición, claro.
Claro, eso le iba a preguntar, el tipo de síntomas que nos puedan dar la pista de que eso puede ser una intoxicación por metales, porque claro, lo que usted me dice, síntomas que afecten al sistema nervioso. Fíjese que qué difícil la conexión, ¿no?, con los metales.
Sí, de hecho aquí ha habido un gran trabajo por parte de nuestros compañeros de Osakidecha, de todo el sistema sanitario, para llegar a este diagnóstico, porque no es un diagnóstico diferencial en el que se piense desde el principio. Los síntomas muchas veces son inespecíficos: fatiga, dolor de cabeza, náuseas, pérdida de apetito, síntomas que no dirigen hacia una de estas intoxicaciones. Entonces, bueno, hay que hacer una buena investigación para realmente sospechar y llegar al diagnóstico, como se ha hecho en este caso.
Se llegará ahí casi por descarte, ¿no? Porque no sé si hay análisis específicos.
Bueno, una vez que hay unas baterías de enfermedades raras, cuando normalmente no llegan a un diagnóstico en lo que ellos consideran que es lo más habitual, en el que hay baterías en las que se incluye la determinación de metales pesados en sangre.
¿Y qué tratamiento está disponible para estas intoxicaciones? Porque, vale, se detecta, tiene usted una intoxicación por plomo en este caso, ¿y qué tratamientos hay?
Bueno, depende mucho del metal involucrado y de la gravedad de la intoxicación. No siempre se ponen tratamientos específicos. Lo más importante de todo, por supuesto, es la eliminación de la fuente de exposición, que no siga ingiriendo el metal. Y después, por ejemplo, en este caso, en el caso del plomo, se han utilizado quelantes, que son unos medicamentos que ayudan a eliminar el metal del cuerpo. Y luego tratamiento sintomático de soporte, dependiendo del resto de sintomatología. Lo que es fundamental siempre es acudir al profesional de salud si se sospecha de una intoxicación, para que pueda hacer el diagnóstico y los tratamientos. Ponernos en manos de los sanitarios es lo que procede.
Oyéndole hablar de cómo han ido cambiando las cosas y se han ido eliminando algunos metales, algunos elementos, me he acordado del teflón, que a partir del año 2015 se prohibió que las sartenes de teflón llevaran un ácido, me parece que se empleaba para pegarlo, para adherirlo a la sartén, por ejemplo. Eso produjo también muchos problemas.
Sí, bueno, es que hoy en día, lo que he comentado anteriormente, ahí todo lo que son materiales en contacto con los alimentos está súper controlado. O sea, para poder poner en el mercado utensilios, eso que van a estar en contacto con alimentos, con agua, con bebidas, tiene que pasar unos controles súper estrictos desde el punto de vista de la salud pública. Y bueno, todos los compañeros que trabajan en los técnicos de salud pública hacen auditorías, hacen revisiones de los estudios de migración. O sea, esto ahora, hoy en día, está muy, muy controlado.
Hoy lo que tenemos más a la vista, incluso al medio o largo plazo, y que no sabemos qué efectos tendrá, es esa exposición que tenemos todos a los microplásticos.
Sí, ese es uno de los temas emergentes en los que ahora los científicos están volcándose y en los que, bueno, tenemos información limitada y en los próximos años tendremos mucho más, pero sí es un problema que está ahí, que cada vez se detecta en más órganos y que tendrá influencia sobre la salud, seguro.
Guillermo Herrero, director de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Agur.
Y así vamos a alcanzar las 12:30 del mediodía. Ya sabes que la radio sigue, te quedas con Herrera en Copé.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en Cope Más, en cambio, nos ocupamos de analizar toda la actualidad del deporte. Y es que aquí no hay tregua, no podemos parar ni un momento porque se sobreponen las jornadas en el fútbol. Hoy comienza la jornada 36 con el partido de la Real Sociedad en Anoeta. Mañana será el turno del Alavés en Mendizorroza y el Athletic cerrará el jueves en Getafe. El Eibar consiguió anoche la salvación matemática. Pues mira, uno que ya puede respirar. Álvaro Rubio, bienvenido, Guardián.
Hola, Guardián, y que no se relaje el Eibar, que todavía quedan muchas jornadas por delante, como la relajación que pareció tener la Real Sociedad hace nada, hace dos días en el Metropolitano, cuando perdía por 4-0. La cita es esta noche, es a las 8, y el rival es el Celta. Vamos a ver cómo están, porque entre el mercado, que se van unos, que pueden llegar otros, parece que está un poco convulsa la Real Sociedad. El Deportivo a la vez tiene, vamos a decir, el antepenúltimo examen. La parte buena es que de esos tres, dos son en casa, y que de los tres rivales, creo que los tres lo tienen casi todo hecho de aquí a final de temporada. El Athletic intentará recuperar algún lesionado, ya lo hizo con Sancet. Lo de los Williams va a ser complicado para el próximo jueves en el Coliseum. Y el Eibar, pues lo acabas de decir, Susana, están tranquilitos, están salvados y ahora pues a intentar acabar lo más digno que puedan esta temporada que ha sido súper irregular. Hablaremos del Giro, del balonmano y de pelota, pero lo primero, el fútbol. Jornada 36, 8 de la tarde, quedan 3. Y la Real Sociedad va a recibir al Celta. Marco Antonio Sande, arratsaldeon, hola. No está Marco Antonio Sande, pues ahora iremos, porque en ese partido, en la Real, además de jugarse el prestigio de acabar bien la Liga, no sé si quiere acabar o no acabar de exprimir todas las opciones europeas por todo lo que está pasando. Ahora sí, Marco, arratsaldeon, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Cómo está la Real? ¿Qué es lo que quiero saber yo? Entre unas cosas y otras, me da así como un armario desordenado.
Pues sí, tremendo. Es una situación verdaderamente comprometida, pensando evidentemente en lo que viene por delante, que es el partido ante el Celta de Vigo, pero con mucho desorden institucional y con muchos problemas, Álvaro, porque el proyecto parece que se descalabra, ¿no? Parece que está en putrefacción, sí. Y eso le está preocupando muchísimo a toda la familia Chirigorín. Pero bueno, fundamentalmente hoy centrados en el partido del Celta e intentando sacar por delante ese partido, que es muy comprometido y muy difícil.
¿Qué dice la gente, Marco?
Bueno, la gente está verdaderamente molesta y sobre todo después de salir vacunada del Metropolitano con 4 goles de un ex que se pudo quedar en casa y no se quedó, como Alexander Sorloth. Lo que sí tiene claro Imanol, por ejemplo, es que van a intentarlo hasta el final, que van a intentar cazar plaza europea. La última bala sale hoy, el último tren también, y hay que pillarlo como sea.
Aquí todos estamos centrados porque a todos nos interesa, a los que nos vamos, a los que se quedan, a los que tienen dudas si van a estar o no, a todos nos interesa y yo lo tengo muy claro, es que lo vamos a intentar hasta el final con todas las fuerzas.
Ahí tenemos 23 convocados por Imanol Alguacil, se quedan fuera por lesión Nayef Aguer, Becker, Oscarsson y Zaharian. Y vienen de ese partido en el Metropolitano sufriendo. Vamos a ver cómo reacciona esta noche el estadio de Anoeta a esa humillación sobre el campo. Mucha gente no le va a perdonar a la Real Sociedad perder, y de esa manera. Lo que sí ha dejado claro también Imanol Alguacil es que la afición lo que tiene que entender es que los jugadores no tienen por qué pedir perdón porque salen comprometidos desde el minuto uno.
Por mucho que queráis pensar que tengamos que pedir perdón, que no, pero si no se trata de pedir perdón, si tanto yo como los jugadores, si pusimos todo de nuestra parte, entonces entiendo que es parte del fútbol, un equipo que sale como salió el Atlético Madrid y que nos pasó por encima, que cometimos errores, que mi planteamiento no fue el correcto y punto y se acabó, no va a ser ni la primera vez ni la última.
Bueno, se echan las culpas a los entrenadores cuando van mal, pero no olió muy bien, esa es la verdad.
Bueno, y otro de los asuntos también que se está tratando, Álvaro, es el tema del mercado, ya sabes, ¿no? O sea, lógicamente la Real Sociedad está mirando al nuevo libro, está mirando al futuro, pero lo que pasa es que aquí se está anunciando espantada general, venimos diciendo, se va hasta el apuntador. El primero en anunciarlo, Roberto Alave, director de fútbol, arquitecto de las últimas grandes proezas, y Manuel Alguacil detrás, con Mikel Lavaca, con el médico, aquí se va hasta el entrenador de la sección femenina, sí. Sánchez Vera, pero Ojo, porque Martín Zubimendi es uno de los grandes nombres. Fabrizio Romano, la semana pasada, el especialista en transferencias, en traspasos, anunciaba que está cerca del Arsenal. Vamos a ver quién gana el pulso, si el Arsenal o el Real Madrid, porque el que más cariño le está dando es el Arsenal, pero ya sabemos cómo funciona el pulso del Real Madrid. Nosotros hemos charlado con Aitor López Recarte, ex capitán de la Real, insignia de oro brillantes, y con Gary Uranga, ex delantero de la Real. Lo primero que han querido dejar claro es que, ojo, que la temporada de la Real Sociedad no está tan mal.
Parece que es una temporada nefasta de la Real, ¿no? No nos olvidemos, semifinales de Copa del Rey, junto a los tres equipos más grandes de la Liga, y en Champions te echa el Manchester como te echa, ¿no?
Europa League.
Europa League. Que no es una temporada mala, ni mucho menos. No, es cierto que en la Liga, pues al final, por cositas se te ha ido, y la imagen que estamos viendo en los últimos partidos no puede emborronar todo lo que has hecho bien, que se han hecho muchas cosas bien durante la temporada. Ha habido épocas en las que esta temporada hubiese sido un éxito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados últimamente a otro contexto, y eso es lo que nos cuesta digerir a los que queremos ver a la Real en lo más alto, ¿no?
Remarcan la temporada, Álvaro, pero la gente está muy mosqueada, y después de lo que ha salido de Fabrizio Romano hoy, más leña al fuego. Ha dicho que la Real Sociedad está pensando en vender a Bryce Méndez. Recordemos que la semana pasada hablábamos de Take Cubo, de la posibilidad de salir, o sea que está todo el mundo con el paraguas abierto.
Porque de llegadas no habla nadie de momento, ¿no?
No, porque se mira directamente a Zubieta. Se entiende, lógicamente, que los 60 kilos de Zubimendi y lo que puedan cobrar, si es que sale Cubo o sale Bryce Méndez, eso habrá que invertirlo, claro.
Habrá que ver. Gracias, Marco.
Un abrazo, Ur.
Vamos a Vitoria porque lo que viene mañana. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Álvaro, sí.
Me ha quedado bien, ¿eh?
Ayer decía yo Canguelo moderado, pues así está.
Es que además llega el Valencia como para estar tranquilo, ¿sabes?
Es que, ¿sabes qué ha ganado? Bueno, que no ha perdido los últimos 10 partidos. Sí. Es que no ha perdido los últimos 10 partidos. Y hablabas al principio de, parece que no se juegan nada. Bueno, es que quizá puedan llegar a Europa después de haber estado mucho tiempo por detrás del Alavés y en descenso. Sí. Pero es que esos 10 últimos partidos, más el cambio de entrenador, más, bueno, en Valencia ya sabes que a mí las campanas enseguida se lanzan al vuelo, ¿no? Pero van a venir a por todas, y yo creo que además con mucha gente de los que podrían estar ahora medio tocados, con ganas de jugar, ¿no? Y con ganas de demostrar, ¿no? Eso sí, no se le da demasiado bien al Valencia Mendizorroza. De los últimos 5 partidos son 3 victorias para el Deportivo Alavés y 2 empates. Y el glorioso, bueno, pues di que lo de San Mamés, reservando a Quique García y a Tenaglia, y en el más o menos en el minuto 70 algún cambio que otro era, y sonaba mucho a reservarse para lo de hoy, y había 2 mensajes después de San Mamés, ¿no? Uno, olvidar rápidamente la derrota frente al Athletic, y 2, que Mendizorroza fuera una caldera, y que mañana a las 7 de la tarde, que eso es lo que no me gusta, mira, a las 7 de la tarde no puedes hacer una caldera. Es imposible porque hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que, bueno, pues tiene otras actividades que a las 7 de la tarde un miércoles van a ser complicadas. Pero seguro que los que van a animar, y al revés. Seguro que los jugadores que vayan a jugar, que creo que lo va a hacer Quique García y Tenaglia, seguro... enciendan esa chispa, Álvaro, la chispa para que el público también se meta en el partido y el Valencia lo pase mal. Y yo me voy a aferrar a una cosa, Álvaro.
A ver,
si en las últimas 10 fechas no has perdido ninguno, está más cerca la fecha en la que pierdes.
Sí, y yo le voy a decir una mala a todos los seguidores del Deportivo Alavés. Si el Barça y el Madrid tampoco ganan 3 seguidos, que se preparen si el Alavés no gana estos 3. Que es bueno, que va todo el mundo por hecho, Robert.
Sí, hay que mirar, ahora mismo se está mirando también el calendario del Leganés. A la misma hora juega Villarreal Leganés. Pero es que luego Leganés tiene Las Palmas, que es, fíjate, si hoy,
pero hoy lo va a tener
pierde, sí. Hoy pierde, se queda fuera prácticamente, sí. Y Valladolid. Claro. También hay mucha gente en Leganés que puede decir que gana los 3.
No, el de Villarreal verlo, no lo gana. El Villarreal se ha jugado la Champions. Es que es una barbaridad. O sea, va. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Sí,
Robert, gracias.
Adiós.
Y un poquito del Athletic, que hoy vuelven al trabajo. No están los Williams, va a recuperar a Berenguer tras la sanción. Recuperó a Sancet, que hoy ha salido a entrenar con el resto de los compañeros. Beñat Prados con un vendaje ahí, un apósito puesto en esa herida tremenda con la que se volvió de Old Trafford frente al Manchester United. Ha estado Unai haciendo bicicleta. Vamos, que van a ser baja los Williams casi con total seguridad. Hablaba Ernesto Valverde con esa previsión de lesiones en una semana tan trascendental.
Es que las lesiones nunca llegan en buen momento. Cuando vas a jugar una final, esperas siempre tener a todo el equipo disponible, como nos pasó el año pasado, que todo el equipo estaba disponible. ahora hemos llegado a la parte decisiva del campeonato, pero claro, llevamos muchos partidos, llevamos mucha temporada encima y todo eso, pues bueno, también pasa factura. Entonces, pues bueno, a nosotros nos está pasando factura ahora, estamos en el momento decisivo, vamos a ver si tenemos suerte, podemos recuperar a más jugadores, y hemos recuperado a Bian, y Berenguer ya también puede jugar, en fin, y eso pues nos da más garantías. Si tenemos todo el equipo, siempre es lo que queremos todos los entrenadores, poder elegir y poder elegir bien.
El que seguramente no esté en el once titular será un Marwan Sanadi, que ha concedido una entrevista a nuestros compañeros del Correo donde incide y remarca lo que tiene que mejorar.
Es que las lesiones nunca llegan en buen momento. Cuando vas a jugar una final...
Yo creo que estar tranquilo en el campo, sobre todo. Porque soy un jugador que le gusta el balón, que tiene calidad para hacerlo, pero ahora mismo no estoy al mejor nivel por muchas circunstancias, pero nada, no me centro en eso. Me centro en intentar hacerlo bien cada partido y yo sé que todo va a llegar.
Las buenas noticias nos llegan de la ciudad armera de Eibar. Ayer 0-2 en Granada. Óscar y medio, Eguerdión, hola.
Eguerdión, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegó la victoria quizá cuando menos se esperaba, ¿no? Frente a un rival de Granada que se jugaba gran parte de sus aspiraciones de jugar el playoff en un ambiente del nuevo Los Cármenes, pues estupendo para el conjunto nazarí, y cuando el Eibar viajaba con bajas importantísimas, ¿no? Como la de John Bautista por sanción, o la de Perun Olascoain, que causaba baja horas antes de viajar a Granada por problemas musculares, ¿no? Y tres puntos que le permiten al Eibar pues conseguir la permanencia matemática un año más en segunda división, ¿no? En un partido en el que fue netamente superior a Granada, prácticamente de principio a fin, haciendo los goles tanto Corpas como Guruceta, que repito, hacían justicia a lo visto sobre el terreno de juego. La mala noticia fue la lesión de Arnau Comas por un problema en el hombro que ya viene arrastrando desde hace bastante tiempo y muy probablemente se le haya acabado la temporada al central de la Sociedad Deportiva Eibar. Tres puntos, repito, que le permiten al Eibar permanecer un año más en segunda, en el que ha sido posiblemente el partido más completo de la era de Beñat San José al frente del conjunto armero.
Y en ese partido estaba Antonio Puertas, un exjugador del Granada que ayer acababa como Alejandro Sanz, con el corazón partido, alegre porque ganaba el Eibar y se salvaba, fastidiado porque frenaba a su Granada.
Un sabor de boca contradictorio, porque es verdad que no hemos salvado, estoy contentísimo, buen partido del equipo, creo que ha mostrado una personalidad increíble y bueno, un poco afectado por la parte de ellos, porque también quiero que consigan ese ascenso que tanto se merece y que tendrán que luchar hasta el final para meterse en puestos de playoff e intentar ascender.
Sintonía de ciclismo en la sintonía de la cadena COPE, porque el Giro de Italia llega, y nunca mejor dicho, a Italia después de esa salida en tierras albanesas. Quinta etapa hoy, arrancaron 7 vascos, quedan 6 después de la caída de Mikel Landa en la primera etapa. Nos lo cuenta mejor que nadie Rubén Berasategui, nuestro experto en ciclismo. ¿Cómo lo estás viendo? Buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, arrancó el viernes pasado el Giro de Italia con las 3 etapas de Albania y yo creo que nos han deparado un resultado más o menos esperado. Hombre, evidentemente ahora lamentamos y mucho la baja ya para la carrera y esperemos que se recupere pronto de Mikel Landa, que sufrió una grave caída en la primera de las etapas. Las 3 etapas albanas en Albania estaban tiradas con mucho tiro y consiguieron el efecto buscado. Así que Roglic pues ha demostrado de momento estar un poquito mejor que todos, teniendo una renta de 17 segundos, aunque no se llevó la victoria final, que fue para un especialista como Tarlin. Un inicio, como decimos, interesante. Y bueno, hoy regresamos a Italia, donde comenzarán hasta el viernes. Tenemos la etapa 4 y 5 y 6, que pueden ser un poquito monótonas porque realmente no hay terreno, y este sí que va a ser ya abonado a los grandes sprinters.
Antes de irnos, tenemos apuntes chulos. Por ejemplo, en balonmano, porque el Bidasoa Irún se enfrentará al Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey. Toda esta fase final se va a jugar en el Polideportivo de Artelecu, en Irún. Así que van a ser anfitriones. Ojalá tengan toda la suerte del mundo. Cojan fechas porque son el 6, 7 y 8 de junio, repito, 6, 7 y 8 de junio, arranca la Copa del Rey con un Bidasoa Irún que va a jugar la primera eliminatoria contra el Torrelavega. Y en pelota tenemos las semifinales del manomanista ya definidas, con Baico mandando sobre Aspe en la carrera de empresas. El sábado, Altuna Lasso, Altuna ahí de único representante, y el domingo Larrazábal Artola en Vitoria. Las entradas pues van a ser más caritas en las semis y en la final, no podía ser de otra forma. Así que Susana, deja un poco del pincho pote por ahí para la semifinal y la final de la pelota, ¿eh? Aquí te lo dejo.
Vale, pues ahí lo dejamos. Gracias.
Adiós, sabor. Adiós.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Pues vámonos a mirar al cielo, como quien dice. Nos trasladamos ya a Euskalmed. David Pierna, Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Se han adelantado las lluvias, ¿no? Esperábamos chaparrones por la tarde, pero ya hemos tenido alguno.
Sí, afectando especialmente a la zona oeste de Álava y a la zona más oeste de Vizcaya. En el resto todavía seguimos disfrutando de una jornada tranquila y bastante agradable, con temperaturas otra vez cerquita de los 20 grados. No llegamos a muchos sitios, pero bueno, muchos sitios en torno a 17, 18 grados. Y lo que decíamos, a partir de ahora pues aumenta la probabilidad de que sigan estos chubascos y además podrían ser de carácter tormentoso y un poquito más generalizados que los que tenemos ahora. Así que bueno, la tarde un poquito más revuelta que lo que habíamos tenido la mañana.
Y mañana estaremos ya a miércoles. ¿Qué previsiones manejáis?
Bueno, pues para mañana seguiremos una situación bastante similar. La mañana volverá a ser un poquito más tranquila, con temperaturas suaves de madrugada y máximas similares a hoy, en torno a los 18 grados. Pero a partir de mediodía volveremos a tener nubes de evolución y mañana es probable que estas nubes nos van a dejar chubascos de carácter tormentoso. Y además, digamos que la probabilidad de mañana es algo mayor que la de hoy. Así que bueno, digamos que la tarde de mañana se presenta todavía un poquito más revuelta que la de hoy.
Bueno, pues nada, con el paraguas cerquita. Gracias, David. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nuestra mirada se dirige ahora hacia las carreteras, que están absolutamente tranquilas, según nos confirma la Ertzaintza. Ni accidentes ni tampoco incidencias de ningún tipo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Celíaco, a lo mejor no tienes muy claro qué alimentos puedes consumir, cuáles puedes comer, cuáles no, o quizá tal vez tu situación sea la de cuidar a una persona con celiaquía. Bueno, pues a partir de ahora vas a tener ayuda, porque hay un programa educativo que ha desarrollado la Universidad del País Vasco, concretamente el grupo de investigación Gluten 3S de la UPV, que, como te cuento, ha desarrollado un programa de educación nutricional a través de Instagram. Se llama GlutLearn, aprender del gluten, que ha demostrado mejorar el conocimiento sobre la enfermedad celíaca y sobre los alimentos de una dieta sin gluten. Ya sabes que la celiaquía es una afección autoinmune que requiere la eliminación estricta del gluten en la dieta. Sin embargo, la falta de información rigurosa en Internet y en redes sociales dificulta seguir esa dieta de manera adecuada. Ante este problema que han detectado desde la UPV, pues personal investigador del Departamento de Farmacia y de Ciencias de los Alimentos ha diseñado este programa educativo. Tiene 6 semanas de duración y se imparte a través de Instagram. La iniciativa cuenta con la colaboración de expertos en nutrición, en seguridad alimentaria y tiene como objetivo dar una respuesta a la necesidad de información, pero ojo, de información fiable, según explica la Universidad del País Vasco.
Euskadi.
Estar informado.
Móvil Center. Recuerda bien este nombre, ¿eh? Porque así se llama el nuevo polo de movilidad inteligente y sostenible recién inaugurado en San Sebastián y que es ya el único laboratorio de toda Europa con los sistemas de testeo más avanzados en el sector. Guipúzcoa y Euskadi se sitúan de esta manera a la vanguardia de la movilidad del futuro. En palabras del Lendakari y haciendo un símil con las carreras de coches, con este nuevo polo de innovación estamos en la pole position de la reindustrialización en Europa. Claro, en Cope Euskadi ya sabes que somos muy curiosos y queremos conocer qué es Móvil Center, en qué consisten sus laboratorios, que ya están testando componentes de empresas del sector de la automoción muy conocidas. Así que, Usua Bilbao, ayer creo que pudiste visitar el centro y asistir a algunos de esos ensayos, ¿verdad?
Sí, Susana, hola. Móvil Center está situado en el polígono de Escuzaicheta, en el barrio de Zubieta, en San Sebastián, sobre una parcela de casi 10.000 metros cuadrados. Hemos podido visitar sus modernas instalaciones, tres laboratorios provistos de luces, colores y sonido futurista, donde algunas de las empresas de la automoción más conocidas, como McLaren, Fiat, Peugeot o la empresa Iveco de camiones, testan los componentes de sus vehículos antes de lanzarlo al mercado. Los laboratorios testan y validan, como digo, baterías, también sistemas de tracción eléctrica de motores y se ensayan asimismo sistemas de generación eléctrica a partir de pilas de hidrógeno. Se analiza, por ejemplo, la respuesta de estos vehículos ante temperaturas extremas o ante un impacto fuerte. Un ejemplo que hemos visto in situ es cómo responde la batería de un autobús de 12 toneladas ante un accidente de tráfico.
El objetivo es verificar que, incluso después de un golpe de alta intensidad, la batería siga siendo segura. Para poner en contexto, un autobús de 12 toneladas que circulase a 100 kilómetros hora y frenase bruscamente, deteniéndose en tan solo un segundo, soportaría una fuerza cercana a 3 Gs. Esto equivale al triple de su masa, pudiendo sufrir daños de consideración. En este laboratorio vamos mucho más allá, sometiendo a la batería a aceleraciones que van de 0 a 28 Gs en un ensayo de choque que se realiza en apenas 120 milisegundos. En este caso, la respuesta del battery pack ha sido buena y, por lo tanto, es validada su resistencia.
Bueno, pues como escuchábamos en este caso concreto que asistimos, Susana, la batería aguantó bien el impacto, pero en otras ocasiones no es así. Puede ocurrir que uno de los componentes no resista y que, por tanto, el fabricante tenga que revisar este componente. En este caso era una batería.
Además, creo, Usua, que has podido hablar con el director de Móvil Center sobre el tipo de ensayos que llevan a cabo, que es en todo, en el sector de la movilidad y no solo en la automoción, que es lo que más conocemos o lo que primero nos viene a la cabeza. ¿Qué es lo que se prueba y por qué este centro es único, no, Usua?
Bueno, este es un polo que trabaja porque la innovación sea el eje principal y que engloba no solo a estos tres laboratorios, sino que ahora mismo ya trabajan en él 8 empresas y 2 centros tecnológicos. A su director, Igor Villarreal, le hemos preguntado, cómo decías, ¿por qué es un polo único en Europa?
Lo que hace único a Móvil es que en un espacio común existen tres laboratorios que son los ejes principales de lo que es la movilidad sostenible, ¿no? Que son sobre todo de testeo, de validación y certificación de diferentes productos en un espacio común. Al mismo tiempo, lo que también lo hace único es que dentro de estos laboratorios luego hay un entorno que es de empresas, donde estamos localizados 8 empresas y 2 gestores tecnológicos, de forma que hay 10 empresas trabajando en el mismo edificio con los laboratorios y alrededor, en el polo, hay otros 40.000 metros cuadrados en los que están otros centros tecnológicos que se están instalando sus unidades de I+D respecto a la movilidad inteligente y sostenible, que como pueden ser Tiretec, temas de almacenamiento eléctrico, Bicontec, temas del vehículo autónomo y Tecnalia, temas de hidrógeno para movilidad, hay al mismo tiempo otras empresas también que se van instalando en el polígono, ¿no?
Un polo, por tanto, centrado en la movilidad inteligente y sostenible de toda en general, ¿eh? Que también trabaja con empresas vascas y guipuzcoanas potentes como pueden ser CAF e Irizar. Pero bueno, en el sector de la automoción y del vehículo eléctrico, uno de los objetivos concretos es mejorar las baterías en varios aspectos.
En el mundo de las baterías, bueno, existen varios ejes de trabajo, evidentemente, pero por si tuviera que destacar, destacaría tres. Por una parte, es aumentar la densidad energética de las baterías, es decir, que las baterías para un mismo volumen o tamaño puedan llegar más lejos, ¿no? Por otra parte, también que las baterías aguanten las recargas rápidas, es decir, cuanto más rápido mejor, de forma que no tengas que esperar en la electrolinera, es decir, que pueda ser como cuando vas a echar gasolina, para que nos podamos entender. Por otra parte, otro de los conceptos en los que se está trabajando y es muy importante es todo el tema de la seguridad, tanto desde el punto de vista de materiales, pero también desde el punto de vista del diseño de la batería o la electrónica, pues al final para que sean cada vez más seguras. Y por última parte, una cuestión que es importante es pues hacer baterías que sean cada vez más competitivas en coste también, ¿no? Entonces también en procesos de producción. Y aquí lo que hacemos es testear todo tipo de baterías, bueno, pues lo que nos piden las empresas, bueno, pues que testeemos y validemos sus baterías y sus celdas, ¿no?
Bueno, pues por uno de esos aspectos, por la seguridad, le hemos preguntado a Igor Villarreal ante esos casos puntuales de incendios ocurridos en baterías en coches eléctricos recientemente, y el director de Móvil subraya que estos vehículos estadísticamente son más seguros que los de combustión, aunque haya que seguir perfeccionando, claro, su seguridad.
Lo que me gustaría resaltar es que estadísticamente las baterías, o sea, los vehículos eléctricos son más seguros que los vehículos de combustión. Eso está demostrado en países en donde el parque de vehículos eléctricos es ya considerable, como pueden ser los países nórdicos de Europa, ¿no? Pero sí, pero la seguridad siempre es un hito importante en cualquier tipo de vehículo, sea de combustión o sea de eléctrico. Lo que pasa es que ahora es noticia cuando pasa eléctrico, lo que pasa es que no es noticia cuando pasa en combustión, ¿no? La seguridad es un tema evidentemente importante y hay que seguir en ello, ¿no?
Este polo de innovación también va a servir para hacer más competitivos los vehículos del mercado europeo de automoción frente a la competencia china.
Pues sí que es muy importante que el mundo de la movilidad europeo, por decirlo de alguna forma, las empresas que están en la movilidad, pues puedan tener sus productos competitivos pues para poder hacer frente a estos nuevos competidores, pongamos esa forma, como bien has dicho, que vienen de Asia principalmente, ¿no? De China, ¿no? Es decir, que cosa que hace 15 años no existía, ¿no? Por decirlo, pero sí que estamos viendo cada vez más penetración, y lo que tenemos que hacer es reforzar la industria europea y evidentemente la vasca, la española y la europea, pues para poder hacer frente a, bueno, a otros productos que vienen de otros sitios y ser competitivos, ¿no?
Un polo que se ha creado, fijaos, en un territorio guipuzcoa donde el 40% del PIB industrial está ligado al sector de la automoción y donde el 48% de las emisiones de efecto invernadero las generan los vehículos. Así que las expectativas de negocio son muy amplias. De hecho, Mobile Center, con una plantilla actual de 80 personas entre los laboratorios, las empresas y los centros tecnológicos que ya operan, espera ampliarla, nos decía Igor Villarreal, hasta los 400 trabajadores.
Son 80 con todas las empresas que te he comentado antes que se han instalado en el propio edificio de Móvil. Es decir, de las 10 empresas más Móvil somos 80, es decir, la suma de todos. Y luego, por otro lado, estamos en un entorno en el que otros centros tecnológicos y otras empresas se están instalando, ¿no? Las primeras valoraciones es que existe un potencial para estar aquí trabajando alrededor de 400 personas próximamente.
25 millones de euros se han invertido en este polo, en Mobile Center, que ha superado todas las expectativas, se han superado todos los sueños, aseguraba ayer la diputada general Eider Mendoza durante la inauguración de este polo, y que va a servir para colocar el territorio, como ayer dijo el Endacari, has mencionado antes al principio, Susana, en la pole position de la reindustrialización europea.
Bueno, impresionante, y además teniendo en cuenta que nuestro sistema productivo depende en gran medida de la automoción, pues es más que interesante que se ubique aquí. Gracias, Usua.
Un abrazo.
Y así, con este nuevo polo de innovación, con todo lo que te hemos contado, vamos a llegar a la 1 de la tarde. Y aquí continuamos, te quedas con Mediodía Copé.